En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, aquí estamos en tiempo de tertulia. Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Egunon, muy bien.
Bien, ¿no?
Bien, bien.
¿Qué parraca cochea?
Egunon.
Y Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón?
¿Qué tal? Muy bien, Egunon.
Egunon. Bueno, pues nada, aquí enredados, ahora también con los oyentes a través del 688-88-7788. No les ha gustado a los oyentes algo que ha estado comentando el consejero, Temas de estas de las tiranteces ahora mismo con el gobierno central, que tiene esa vocación recentralizadora. Todos los gobiernos centrales tienen eso, ¿no? Vocación recentralizadora, por lo general, digo yo. Una cosa es la que, ¿no?, que hagan y que tengan luego, que lleguen acuerdos contigo en transferencias y demás, pero cada vez que toman algún acuerdo, el acuerdo lo pretende, es una, la pretensión de homogeneizar todo, ¿no? Da lo mismo que sea la selectividad o no, etcétera. Por cierto, hablando de la selectividad, ¿qué os parece esto? Ya sé que esto ya os pilla lejos. Y...
os pilla lejos, pero vamos.
Yo ni me acuerdo.
ya. Ni había en tu época. No era así la selectividad. Pero bueno, esto de que... bueno,
vaya, eso era reválida, ¿no? Quepa bachillerato, sí, y reválida.
Sí. Quepa reválida. Quepa le tocó reválida, claro, ¿no?
Yo soy de BUP.
Yo soy de BUP.
Claro. Pues sois juveniles.
Somos juveniles, claro. Sí. Pero bueno, de todas formas, ahora dice que van a reducir el número de exámenes y puede haber un examen de madurez, ¿no?
Sí. A ver qué significa eso de la madurez académica. La verdad es que el lenguaje empleado, la verdad, es de lo más oscuro, porque claro, o de lo más ambiguo. Madurez académica pueden ser muchas cosas. Pero parece ser que se refieren a algunos esquemas de tipo práctico, que ya me explicarán cuál es el tema. La verdad es que es un pozo sin fondo esto de las reformas educativas.
Bastante, bastante. Pero estamos en lo de siempre, ¿no? Parece que toca cada poco tiempo cambiar el concepto, el sistema, la forma de medir. Yo creo que es porque el despiste es bastante general.
Sí,
y eso hace, es verdad, eso hace que no haya criterios claros y que haya que ir haciendo, pues, ¿cómo se llama? El rollo de prueba de error. Bueno, pues...
Sí, prueba de error.
Sí, sí.
Efectivamente, el problema está que no han definido cuál es el objetivo. Porque definiendo el objetivo se puede llegar muy bien, se puede llegar a comprender muy bien cuáles son los pasos que se están empleando para llegar hasta él. Pero no han definido qué es lo que quieren obtener con esa prueba de evaluación. Es que no se entiende. Y la verdad es que eso de la madurez académica manda narices.
Bueno, estos temas son siempre como muy socorridos, ¿no? Esto de las leyes de la enseñanza, los cambios, además siempre generan pues polémicas y demás. Yo tampoco termino de entender qué es lo que se pretende ahora mismo, ¿no? Pues siempre hemos hecho defensa de la educación de calidad, en fin, de parámetros nuevos. Cuando salen los estudios a nivel europeo, a nivel internacional, no nos dejan demasiado bien, y hablo a nivel estatal. Entonces, bueno, siempre son focos de conflictos. Yo, sinceramente, no tengo muy claro qué es lo que pretenden. Entonces, tampoco puede ser muy explícito. Entonces, pues,
ya, sí, pero también hay una cosa que debe mandar en todos los planes de educación, que es la realidad social que tiene un país. Es decir, ¿qué es lo que necesita un país en un momento determinado? ¿Muchos universitarios? ¿O muchos técnicos? ¿O mucha formación profesional? No lo sé. No se ha hecho esa... Y de acuerdo con eso, pues a actuar. Porque a lo mejor vamos a tener muchísimos licenciados o muchos graduados universitarios y a lo mejor no tenemos técnicos.
Eso se da, sí, Ramón, es cierto. Eso se da, porque bueno se da se daba, porque yo recuerdo...
Es que esto es un caos, claro. Es un caos. Si no se atiende a la demanda social, pues es un caos. Es un caos que lo hemos estado viviendo también con respecto a otras a otra, en otras situaciones, por ejemplo, en el aspecto sanitario, ¿no? Es que nos faltan médicos, ¿verdad? Nos faltan médicos, pero un médico no se puede preparar. En mañana tendremos 300 más. No, habrá que ir a buscarlos a algún sitio, pero ha fallado una vez más el esquema este de anticipación. Es decir, ¿la realidad social cuál es? Pues hay una demanda en esto que se ve que va a ser progresiva. Pues bueno, pues se actúa sobre ese punto. Y ahora probablemente lo que más esté necesitando es buenos técnicos que, lógicamente, cubran las necesidades actuales y futuras. Pero a lo mejor igual no se necesitan tantos graduados universitarios. Entonces yo creo que esto es una vorágine que da la impresión de que no se está con los pies en el suelo, no se aborda la realidad. Que cada cosa, pues bueno, pues hoy se nos ocurre una historia y venga, madurez académica. Vamos a pensar un poquito, vamos a definir lo de la madurez académica y para qué es, cuál es el objetivo.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, vamos, y mientras tanto pues hay facultades y grados, sobre todo en humanidades, con cantidad de gente y jóvenes que salen todos los años de la facultad después de un esfuerzo tanto económico como intelectual, ¿no?, por conseguir un graduado, y las salidas que se tienen pues son mínimas, ¿no? Quizás la orientación durante el camino no se produce como se debería producir y estamos donde estamos, ¿no? Pues, yo recuerdo en mis tiempos de facultad en periodismo, las matrículas eran brutales y después cruzarme con periodistas de mi promoción trabajando en la calle o en medios, pues creo que no llegábamos a un 5 o 6%, ¿no? Entonces, bueno, esto es una realidad, claro, que se ha producido en los últimos años.
Ah, eso es una realidad constatable, ¿eh?
Sí, no constatable.
Sí, depende, depende del perfil, depende del tipo de carrera, se ha ocurrido, sí, eso. El periodismo ha sido una de ellas, por ejemplo. Pero sociología lo ha sido.
También, la historia.
Historia, por ejemplo, geografía, etcétera. Sí. Las de humanidades fundamentalmente han sido carreras en las que...
Filosofía, ni te cuento.
Bueno, y luego, ojo, y algunas científicas también, ¿eh? Porque también, biología, etcétera.
También.
Yo conozco biólogos que no trabajan de biólogos.
También, sí.
Ni por asomo.
Biología, que era, yo recuerdo, en aquellos años, era otra de las grandes facultades donde había gran número de alumnos, porque tenía mucho atractivo la facultad, y sin embargo, pues lo que dices tú.
Pues yo nunca he trabajado en lo que había estudiado. Quiero decir que es verdad, es que la universidad lo que te da al final
es lo que te da cultura, capacidad, formación, te da una formación, ¿no?
Claro,
cultura, te da formación.
Claro.
Pero entonces quizás no te exigían para trabajar en ciertos sitios una titulación, un grado. Ahora mismo la competencia es tal que lo primero es a qué currículum tienes, en qué estás graduado y tal. A mí lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo. Además, me parece lo más sano del mundo.
No, pero...
Pero ahora, por ejemplo, pretender pues un hombre como tú que se ha dedicado a la gestión toda la vida, ¿no?, que es más de economía, ese tipo, sí, de cosas. Tú que eres un hombre que viene de la filosofía y todo eso. Claro, ahora mismo dices, ¿cómo te voy a dar yo a ti un cargo de gestor si eres un filósofo? A ver.
No, pero joder, para que te pregunten a ver qué sabes hacer. Porque igual has estudiado filosofía o has estudiado historia o has estudiado lo que sea... Y no tienes ni idea. O sea, a ver, los conocimientos con los que sales depende mucho de las características personales y de cómo hayas trabajado y hayas estudiado. Pero automáticamente, un tío que ha estudiado historia no es un historiador, ni un tío que ha estudiado filosofía es un filósofo. No, no. Lo que te dan son. A ver, te dan. Posibilidades conceptuales de poder afrontar la realidad y cambiarla.
Bueno, yo creo que lo que se genera es un programa de actitud, ¿no? Que creo que eso es lo que hay que buscar siempre en cualquier evolución, las personas. Un elemento de actitud que puede darse y que puede conseguirse precisamente por el paso de una universidad sin atender a los requerimientos técnicos. De todas maneras, en algunos países, sobre todo en los anglosajones, el concepto de sobregraduado, es decir, que el perfil para el que se requiere un puesto de trabajo está condicionado precisamente por las características técnicas de ese puesto de trabajo, por lo cual muchos graduados universitarios no podrían optar a ese perfil de trabajo. Eso también habrá que tenerlo en cuenta, que eso también va a llegar aquí, eso está claro.
Sí, sí, sin duda. Hay que tener la mente más abierta, porque si no estás muy limitado, ¿no?
Bueno, yo, por ejemplo, por constatar simplemente, es que porque ayer me preguntaron a ver si conocía algún cocinero. Que no encuentra.
No, no. Pero no solamente eso. Pregunta en las obras, en la construcción, que ha sido siempre un saco sin fondo, que todo el mundo que quería trabajar encontraba ahí un recurso. Bueno, pues ahora, en algunos aspectos de la construcción, no hay manera de encontrar a nadie. Ni en la electricidad. En fin, yo creo que es que estamos abocados precisamente a convivir con una serie de elementos en los que van a faltar técnicos, precisamente por haber abundado en promocionar una serie de aspectos que realmente no tienen nada que ver con la realidad social.
Pues tenemos que tratar mejor la formación profesional, por ejemplo, ¿no?
Ahí está.
En Euskadi pues tenemos un potencial en todo esto, ¿no? Y tenemos probablemente los mejores formadores que pueda haber a nivel nacional. Tenemos que aprovecharlo, tenemos que saber venderlo. Es decir, que es un camino fantástico, porque realmente lo es y porque pueden aportar muchas cosas a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás tengamos que hacer una apuesta por eso. Entonces, dice, pues sí, los grados superiores y la universidad es fantástica, ya, pero es que la formación profesional, aparte de fantástica, también, es necesaria, ¿no?
También. Y sobre todo lo que hay que promover es la aceptación social, esa aceptación social de que la formación profesional es una formación de primer grado, de primer nivel, claro, con un nivel excelente.
Mira, Ramón, yo me acuerdo en mis tiempos en Mondra, en el Colegio San Viator, que se decía, el que vale, vale, y el que no, la profe.
Sí, sí.
Y la profe, ni más ni menos, ahora es la Escuela de Ingenieros de Mondragón, ¿sabes, no? Entonces era así, aquí el que vale, vale, y el que no, va, la profe. Y mira ahora, la profe.
Bueno, dice un oyente, un catedrático mío de Deusto decía que van a ser ustedes licenciados en esas bellas cosas que no sirven para nada. La universidad te prepara y luego tú buscas la forma de ejecutar, de ejercitar tus conocimientos y una profesión determinada. Yo me dedico a la enseñanza toda mi vida con la formación recibida, dice un oyente, ¿no? Bueno, pues sí, es cierto que ha habido... este es un tema también muy recurrente. Ya no recuerdo los años que llevamos hablando de esto, de prestigiar la formación profesional, que de hecho yo creo que está prestigiada, ¿eh? Yo creo que ahora mismo está muy prestigiada. El problema está que luego hay que buscar las vocaciones. Es que tampoco las
hay.
Tampoco las
eso
hay.
Es lo que hay que promocionar. Eso es la promocionar.
No tenemos gente. Luego, las universidades, por ejemplo, han tenido... Fíjate que estamos en una época de escasez de alumnos. Pues están teniendo overbooking. Mm. O sea, la demanda es muy alta. Yeah. Es altísima ahora mismo, en estos momentos.
Yeah.
Y dices, bueno, pues oye, algo... Bueno, no voy a hablar de tu profesión, Ramón, porque fíjate la tuya, cómo está. Bueno, la tuya también, lo que pasa es que luego están ya los otros problemas, ¿no? Los problemas políticos. Claro, son profesiones en las que tenéis acceso restringido, con lo cual es un problema enorme, ¿no?
Sí, pero que todo eso se puede paliar y se puede prever, ¿eh? O sea, el mecanismo de anticipación no es tan complicado, ni muchísimo menos.
Claro que no.
Se sabe cuánto personal se va a jubilar, cuánto personal puede caer y abandonar la profesión. Y todo eso son números que se pueden hacer y se pueden prever. Y que realmente que exista siempre un 10 o un 15% por encima del perfil necesario es absolutamente conveniente. Y esos son números, y esos son estrategias, y no se hacen. Ese es el problema. Se van a la excelencia esta de, en fin, bueno, de la evaluación académica final, que a ver, que cuenten un chiste, ¿no? Yo creo que esa al final va a ser la prueba más fácil de superar.
Bueno, yo de todas formas, con respecto a lo de las pruebas de madurez, yo sí pediría, ¿no?, que las pruebas de madurez se hicieran a todos. Jóvenes, adultos, profesionales, etcétera, ya en mar. No, yo creo que hay que hacer, porque creo que hay mucho por ahí que tiene muy poca madurez. Y ya lo de la madurez profesional ni te cuento, vamos.
No.
No, hay profesiones que hay que hacer repasito, hay que hacer algún repasito. O sea, estoy pensando en la...
Todos estamos de acuerdo.
Yo tengo amigos en la justicia, pero es que creo que hay que hacer un repasito. Hay que hacer un repasito, pues no puede ser. O sea, hay sentencias de locos, de locos.
Bueno.
Que van contra el sentido común. Irán a favor de la ley, pero contra el sentido común. Lo que pasa es que ni ellos se ponen de acuerdo. Luego llegan los votos discrepantes.
Yo siempre me acordaré que una vez estando yo en la mili, vi pegarse en la plaza elíptica a dos coches. Y como se empezaron a discutir, pues di mi nombre para testigo. Y dijeron que había pegado yo a los dos por detrás. Y entonces, claro, hubo juicio. Y en el juicio, yo fui leyendo la resolución del juicio y decía, joder, me van a caer 30 años. Y pi, 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 pi. Y cuando llega la resolución final, por todo lo cual, a los dos primeros les quitan el carné para un año y les meten una multa de la pera y yo exento. Fuera, sin ningún cargo ni nada de nada. Era verdad, porque yo no fui un testigo voluntario. Pero si tú lees la resolución como iba, Mahón. Mahón para un par de años. O sea, que es lo que dices tú, Coldo, es verdad. Es verdad. Hay gente muy buena y hay gente que se lo tendría que mirar.
Sí, no, hombre, que yo lo tengo claro. Bueno, comentario de los oyentes, dice un oyente, por ejemplo, si la formación profesional es fantástica, pero el hijo del médico, médico, y el del ingeniero, ingeniero, el mío que dirigía y el tuyo a obedecer. Este es el cuento. No,
ya, pero eso es una labor social, eso es una labor de asentimiento de lo que es absolutamente necesario y llevar al mismo nivel la formación profesional y la enseñanza universitaria y posgrado, ¿no? O sea, si es que, vamos, la sociedad lo está demandando. La sociedad lo está demandando. Otra cosa es que se quiera hacer caso o no a esa demanda. Pero estamos llegando a una situación muy complicada y muy compleja. Se está dando una carta blanca a la entrada en la universidad y se está descuidando la enseñanza en la formación profesional y tenía que estar en el mismo nivel de demanda, en el mismo nivel como mínimo.
Dice, perdonar, ingenieros es la de San Mamés, la de Deusto Mondragón son colegios privados con algunos ordenadores.
Bueno, ya empezamos, bueno, claro.
La gente estudia lo que quiere, no lo que un gobierno quiera, no es un problema de un gobierno. Antes si valías para estudiar hacías bachillerato y hacer una carrera, y si no, aprendías un oficio. No decían estudiar un oficio, decían hacer un oficio. Sí. Dice, ahora todos tenemos culturilla y sabemos de todo, pero no sabemos hacer nada. Bueno, pues estos son algunos comentarios de los oyentes. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Cafetería Cosmopolita, el mejor café de Las Arenas. Excelente barra de pinchos, fina carta de picoteo, hamburguesas de primera calidad y mucha simpatía. El Cosmo te alegra el día. En la mejor zona peatonal de Las Arenas, Andrés Larrazábal 5. Con terraza fabulosa, Cafetería Cosmopolita.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro, discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro, en Deusto, Lendakari Aguirre 21.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
¿Quieres vivir Guipúzcoa de una forma diferente? Déjate llevar por las aventuras de 5 nuevos y nuevas guipuzcoanas. Escalada, navegación, gastronomía y mucho más. Entra en guipuzcoaturismoa.eus y descubre todos los capítulos. Dirección de Turismo, Diputación Foral de Guipúzcoa.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Dal 22, y en la web bertegui.es.
Belorado tiene tirón. Disfruta de la Noche Blanca este sábado. Habrá multitud de actividades para todas las edades. Talleres, teatro, bailes, conciertos, exposiciones, visitas guiadas y puertas abiertas a los museos y a la Vía Ferrata nocturna entre Minas. Todas las entradas son gratis. Este sábado, Noche Blanca de Belorado.
Bueno, pues continuamos aquí. Decía yo antes que algunos oyentes estaban con la entrevista, por ejemplo, pues se habían puesto de uñas con el consejero. Bueno, hemos hecho referencia en esa entrevista también, pues a esas agresiones a los Ertzainas, que hemos vuelto pues a épocas del pasado, ¿no? Por desgracia. Esa es la realidad, ¿no? A mí lo que me sorprende es que es gente muy joven que no ha vivido lo que se vivió en épocas pasadas y que está reproduciendo elementos de lo más despreciables, ¿no?
A mí me parece que lo que habría que intentar hacer rápidamente es cambiar las leyes. O sea, eso me parece, el que un chaval o quien sea pegue a un policía, a un ertzaina, a un no sé quién, a un policía municipal, a mí me parece un auténtico disparate. ¿Por qué? Pues porque cuando los principios de autoridad, que la autoridad tiene que ser bien sensata, tiene que estar controlada hasta el punto que sea, pero que esto, que la gente le pega a un guardia y salga en 24 horas libre, me parece un auténtico disparo.
Bueno, están libres sin cargos, con cargos, ¿eh?
Que me da igual.
Habrá que esperar.
¿No? Pero ya, que me da igual. A ver, un tío que le pega a un guardia y sale a las 8 horas o a las 10 horas o lo que sea, se le puede pegar al lucero al alba, ¿eh? Se le puede pegar al lucero al alba. Así aquí, esto parece que es todo barra libre.
Es que, vamos a ver, el trasfondo de todo esto, a mi entender, es que no se puede pasar la página sin haberla leído, ¿no? Entonces, aquí hay muchas cosas por explicar y porque la gente lo entienda, ¿no? El nuestro paseado inmediato tiene muchas taras y tiene muchas heridas todavía por cicatrizar y por explicar y demás. Entonces, estamos entrando ahora mismo en un problema de debate interno entre las juventudes de la izquierda de Erchale, pues así como muy interno suyo. Entonces, fruto de esas peleas internas y demás, o sea, hay un grupo defendiendo un discurso de tiempos atrás de la misma izquierda Berchale, y toda esa batalla interna que está produciendo pues está llevando a ver escenarios que alguien se pensaba que habían pasado del todo, y estamos viendo que no han pasado del todo, y que esa cultura de la utilización de la violencia pues si le sigue pareciendo útil, ¿no? Entonces, claro, alguien es el que tiene que poner pie en pared, que habla de un sistema más punitivo, ahí está perfecto, y luego otro es el de mirarse internamente, ¿no? Y decir, oiga, aquí hay cosas que no hemos hecho bien, porque si no, no pasaría lo que está pasando ahora mismo, ¿no? El portavoz del sindicato ERNE hablaba de delitos de odio, y además creo que en cierta parte sigue siendo un parámetro que está ahí, ¿no? Sigue siendo una variable en la del odio que está ahí, y se ha basado durante muchísimos años en la justificación de la lucha armada, que era la de odio a todo lo que venía, de donde venía, ¿no? Militares, guardias civiles, en fin. Entonces yo creo que no estamos curados todavía de todo esto, ¿no? Entonces, ya, hay gente que tiene más responsabilidades, evidentemente, pero creo que todos debemos ponernos las pilas y vamos a repetir lo de siempre, ¿no? Colegios, ikastolas, universidades, en fin, es ahí donde...
Eso también.
Porque precisamente es ahí donde ellos están y donde están produciendo las batallas, ¿no? Ahora tenemos la batalla de las chondas, que quieren chondas, qué tal. Entonces, hay como cuatro o cinco grupos diferentes de juventudes, unos más aglutinados a una parte, otras al otro, que no vamos a repetir los nombres porque están todos los días en la prensa. Y creo que esto se va a reproducir en verano, porque históricamente se reproducen estas cosas en verano. Entonces,
sí, en las fiestas, aprovechando...
Efectivamente, Ramón. Entonces vamos a arrancar con las blancas, después Donosti, claro. Después Bilbo y en todas las localidades, ¿no? Entonces todo esto se va a... Creo que lamentablemente se va a reproducir, pero es fruto de que hemos pasado la página sin leerla, ¿eh?
Sí, demasiado rápido quizás y probablemente en falso como se está demostrando, pero de todas maneras parece que es un déjà vu, es decir, que en otras comunidades en donde ha pasado un proceso más o menos similar siempre ha habido este recrudecimiento de la violencia o recrudecimiento de una ideología o de un pensamiento que parecía que debía estar superado y que realmente no ha sido así. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que actuar y que hay que actuar rápidamente además, ¿eh? Porque esto no se detiene con unas buenas intenciones y unas buenas palabras. Yo creo que, ya se ha dicho aquí, que una intervención mucho más justa, una intervención mucho más protectora hacia los valores esenciales de una comunidad tienen que ser absolutamente fundamentales y sobre todo, insisto, una actuación absolutamente rápida, porque lo tenemos aquí, las fiestas empiezan inmediatamente y van a ser un mes y medio bochornoso.
No, pero a mí me parece que en la ley, en la calle, no la pueden poner esta banda de gilipollas. O sea, me parece imposible. Entonces,
pues mira por dónde van.
Ya, pero entonces cambie usted la ley.
Rápidamente.
Y cada vez que alguien haga una pijada, pues la paga y se acabó.
Claro.
Que rompe no sé qué, paga a su padre o su madre o quien sea lo que ha roto. Que
ya es... trabajo social.
Sí, también.
Claro.
¿Trabajo social o no? Claro. Depende. También, pero depende. Porque aquí hay gente que cree que tiene patente de corso en la calle. Y no puede ser. No puede ser. Por lo menos esa es mi opinión.
Claro.
Entonces se dice, no, es que las leyes nos limitan, no sé qué. Cambie usted la ley. Lleve usted al Parlamento y cambie las leyes. Las leyes tienen que estar en función de las situaciones, de lo que ocurre en la vida de la sociedad. Ya está, si hay que cambiar en un momento determinado, a peor, a mejor, a lo que sea, si las leyes tienen que estar en función de la vida de la gente, y no al revés. Por lo menos es mi opinión, yo no sé, pero yo hay cosas que no entiendo, y desde luego me parece un disparate que esto no se tome muy, muy, muy en serio. Me parece un disparate. Porque cualquier día, ahora son extrañas, pero luego pueden ser los profesores de no sé qué, o pueden ser los... No, yo qué sé. No puede ser. Yo me pongo ciego con esto.
Sí, es un problema, es un problemón. Y ha emergido así de una forma, bueno, pues parece ser que más o menos repentina, pero que se probablemente...
Ah, pues se veía venir, Ramón,
desde hace tiempo. Se veía venir.
Se veía venir
ha venido a eclosionar en un momento determinado con el tema de las cosas.
Pero dentro de la propia Izquierda Abertzale ya hay un grupo que se ha pronunciado desde hace más de 2 años que creen en la vigencia de la lucha armada. Y entonces, fruto de ese grupo, ¿no? Autodenominado ATA, pues ahora mismo... Pues tiene sus juventudes, ¿entiendes? O sea, todo esto funciona de esa manera. Entonces, están y han ido creciendo y la Izquierda Abertzale detectó ese problema ya hace 2 años, fruto de ellos que se volcaron pues en el mundo de los presos, que era un nicho que habían hecho suyos estos supuestos disidentes de la Izquierda Abertzale, y entonces pues tuvieron menos que movilizarse y de ahí pues los acuerdos a los que ha llegado con el gobierno de Madrid, ¿no?, de cara al acercamiento de presos, pues para intentar delimitar un poco la importancia o que no fuese increciendo todo este movimiento de ATA y jóvenes que les iba comiendo terreno. Entonces, pues ahí está ahora mismo, encima de la mesa, todo ese conglomerado y toda esa ensalada que vamos a ver por dónde termina.
Por cierto, ¿sabéis dónde anda Otegi? Está Misil en combate.
No, hizo declaraciones ayer, sí. Pero a ver, el problema que tenemos en este tema es el siguiente, porque también lo hicieron aquí, tanto Otegi como Arcaiz Rodríguez. Ellos reniegan absolutamente, la Izquierda Abertzale reniega de GKS porque dice que no están bajo su paraguas, o sea, no tienen nada que ver. Es más, hablan de un colectivo sectario, antifeminista, etcétera, o sea, denostan a este grupo. Eso es esa es la realidad que dice la propia Izquierda Abertzale. El otro día, cuando había sale la agresión, a ver,
Lo que pasa es que la utilización de las palabras condena y demás, y es que yo creo que la semántica no voy a entrar. Pero hubo reprobación por parte de Euskal Herria Bildu también de estos hechos. Hubo reprobación. Luego ya podemos entrar en la semántica de por qué no utilizan condena. Pues porque tradicionalmente no se utiliza esa palabra, no la ha utilizado. Pero no vayamos a la historia, porque la historia también dice que otras formaciones políticas tampoco utilizaban condena, utilizaban reprobación y les costó un montón de asesinatos entrar en condena. O sea, que es que llevamos muchos años aquí.
Sí, sí.
¿Eh? Vale.
La palabra era lamento.
Entonces, bueno, pues eso. Entonces, y reprobación. En su día era reprobación.
Históricamente es...
No, pero ahora ha sido
lamento, bueno,
¿no?
Pero voy a... sí, ahora ha sido pues lamentar los hechos y tal, pues bueno. Sí. Pero sí que es cierto que hay un desmarque absoluto de la izquierda abertzale de este asunto. ¿Qué ocurre? Que a nadie se le escapa que más o menos proceden de un mismo entorno. Que pueden ser una escisión, es un mismo entorno, lo que fuere. Vale, eso es una realidad.
Con lo que habrá que contar también es con el atractivo que supone la radicalización de una parte, ¿no? De
sí, yo a mí lo que me preocupa, lo manifestaba y lo he manifestado incluso en la entrevista antes, ¿no? Me preocupa ver que se están reproduciendo actitudes del pasado, lo están reproduciendo jóvenes que no han vivido la parte más dura de que hemos vivido otros, al menos conscientemente. Porque estábamos hablando de gente de 21, 22 años, 23 años, eran unos niños cuando todavía ETA estaba viva. Como organización, quiero decir, porque hace 12 años que desapareció. Realmente fue hace casi 12 años ya la desaparición de ETA. Con el cual estamos hablando de cipayo, ¿sabes? Me suena, es que, bueno, algunas cosas... Bueno,
en el año 2015, creo recordar, se cambió el Código Penal, penalizando los actos de kale borroka hasta con 17 años.
Pero a mí no me alegra, sí, porque aquello me parece una barbaridad.
Esto es un dato, o sea, aquí no son cuestiones ni de alegrías ni todo lo contrario, pero eso sí tuvo un efecto. Eso tuvo un efecto, porque antes quemar un autobús salía gratis, y a partir de entonces no. Y luego el tema del dinero, pues recaía sobre los padres, claro, porque los jóvenes evidentemente declaraban que no tenían un euro, ¿no? Entonces recaía sobre los padres. Y eso sí cambió el panorama. O sea, a lo que comentaba Kepa antes, ¿no? De cambiar, de ser más duros, se cambió ya en el 2015 en ese sentido y tuvo su eficacia.
Bueno, pero judicial. tuvo también... A ver,
no
tuvo,
es que ahora mismo pretenda yo...
Pero, no, pero yo para mí había, por ejemplo, había elementos que a mí se me escapaban. Se me escapaban. No se podía meter. Yo, no. Vamos, me ha parecido siempre una barbaridad meter a un chaval 15 años de cárcel por quemar un cajero.
¿Qué es eso?
O sea, eso, vamos. Eso me parece antihumano, antidemocrático y todo lo que quieras.
También te digo una cosa. Nadie ha cumplido 15 años por quemar un cajero.
No. Pero la pena era esa.
Sí, sí, pero
nadie lo ha cumplido. No importa. Pero si te metes 3 años por quemar un cajero, hombre, por favor.
Pues 3 años.
No, pero
¿el Código Penal?
Pero por eso te quiero decir que el Código Penal no me soluciona nada. El Código Penal no es más que una arbitrariedad de un acuerdo de las fuerzas políticas.
Es como la ley de partidos.
Está.
Es como la ley de partidos. Es como la ley de partidos que en su día pues tuvo aquí...
Pero son trajes que se hacen a medida.
Mucha reprobación porque la tuvo, pero ciertamente tuvo.
Ya, pero a mí ya te digo, yo creo que se han hecho barbaridades legales, pero se han hecho barbaridades. Uh-huh. Para mí se han hecho barbaridades. También están en la cárcel unos chavales por el asunto de una agresión en Alsasua, que me parece, vamos, que eso no se sostiene.
No, eso fue una utilización política.
Eso no se sostiene.
Por encima del hecho en sí, eso está claro.
No se sostiene.
Eso está claro.
Y les han metido en la cárcel como terroristas. Por favor. Seamos un poco
A lo que voy es
coherentes.
Que estas medidas, como la del Código Penal de 2015 en el sentido de la kale borroka, sirvió para que mucha gente se lo pensase. ¿Que gente fue a la cárcel con esas condenas? Sí. ¿Que cumplieron 15 años? No, ni por
eso. No, pero cumplieron añitos, ¿eh? Por quemar un cajero, ¿eh? Por quemar un cajero. Ojito. Que ha habido gente que ha salido indemne.
Sí, entonces se lanzaba cócteles Molotov a furgonetas de la Ertzaintza, por ejemplo, en Hernani. Con gente a la cual.
Pero eso ya no es lanzar un. Eso ya no es quemar un cajero.
Bueno, y.
Eso ya no es quemar un cajero.
Vale.
Eso es un intento de homicidio y eso es otra cosa.
Bueno, eso es lanzar un cóctel con el resultado. Es imprudente, sí, imprudente.
Es que yo no me quiero apoyar solamente ahí, en la ley, o sea, en ese caso.
Es que el límite es complejo.
Voy a leer cosas de los oyentes. Algunos están de acuerdo, otros no, ¿eh? Os aviso.
Sí,
dice, lamentablemente los principios de autoridad hace mucho tiempo que han saltado por los aires. Alumnos que agreden a profesores, pacientes, a médicos, etcétera. Esto no es nuevo. Hace mucho tiempo que sabemos qué sucede. Por ejemplo, dice este oyente. Otro dice que esto se viene cocinando a fuego lento desde hace años, ¿no? Hay más gente de la que el consejero se cree harta de la policía cercana, porque hace también referencia a los principios de autoridad con violencia, que son los desahucios, la violencia entre trabajadores, que se van a quedar sin trabajo, efectivamente. Es barra libre, como comentabais antes, ¿no? Pero bueno, aquí habla también de los excesos de la policía. Pero los excesos de la policía, primero, deben estar regulados, y de hecho lo están, y deben estar sancionados, y de hecho lo están. Sí que podemos entrar luego en el debate, ya sé que algunos pueden sacarme el caso Cavacas, etcétera y tal, ¿no? Niño Cavacas. Y cómo se lleva todo ese proceso, etcétera. Bueno, se ha llevado con las garantías que se ha llevado, las garantías legales que son las que se ha llevado. Podemos estar en discrepancia con la sentencia, etcétera, ¿no? Hasta dónde queríamos llegar. Pero realmente lo que hay que hacer es perseguir. A mí es que no me gusta eso de contraponer en el platillo una cosa u otra. No, no, no. Si hay males, serán dos males. No compensa uno a otro, no me compensa. Uno dice, si les agrede un Cayetano, condenamos al PP.
Pues, ¿Cuál?
Que si les agrede un Cayetano, condenamos al PP. No, no, si aquí nadie habla de condenar a una formación política. Eso también está claro. Pues bueno.
Está claro que el resto de partidos políticos lo tiene fácil, ¿no? Cuando pasan estas cosas es siempre, ¿no? Esto es Bildu que lo tiene que arreglar. Pues Bildu también se ha pronunciado en ese sentido.
Bueno.
No sé, es que al final... No, que lo arreglen ellos y tal. No, al final... No.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar, confort, productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leyoa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
Unas buenas lentes tienen un nivel alto de exigencia y un certificado de calidad que avala que responden con toda garantía, sea cual sea tu salud visual. En Óptica Lázaro nos gusta ofrecerte la mejor calidad. Somos el único centro Barilux especialista en Basauri, con más de 35 años de experiencia. Óptica Lázaro.
El verano en Suances, preciosa villa marinera cerca de Santander y de las cuevas de Altamira. Las vistas desde sus bellos acantilados, sus 6 playas, el puerto, sus rutas, su rica gastronomía y su buen ambiente te invitan. Visita suances.es. Gobierno de Cantabria. Cantabria infinita.
Comarca de Leartibay, montañosa y costera, ideal para el ocio activo, con un legado cultural milenario que disfrutarás recorriendo los senderos que te llevan al mar. Comarca de Leartibay, una experiencia única. Leartibayturismo.com, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak babesturik.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y Aupa Athletic Chapeldún.
Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría. Este verano, date una alegría. Venga, Andalucía.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Antonio Miranda tiene el secreto para que en estos nuevos tiempos puedas disfrutar más de tu hogar. Porque en cualquier reforma de tu cocina o baño, Antonio Miranda te sorprenderá por la calidad de los materiales, la variedad y distinción de sus diseños, su servicio y, por supuesto, sus precios. Pavimentos y cerámicas Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y también en Basauri, Galdaca y Arcocha.
Clínica Dental Indauchu, más de 25 años de experiencia. Técnicas avanzadas en cirugía implantológica, blanqueamiento láser, radiología digital. Cuenta con laboratorio avanzado en materiales estéticos. Pon tu boca a punto en Clínica Dental Indauchu. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. Abierto hasta el 15 de agosto. En Gordoniz 6, a un minuto del metro salida Indauchu. 94-443-1158.
Bueno, estamos cerquita ya de las 10 de la mañana, por lo tanto del cierre de nuestro recorrido. Fíjate cómo se estaba dando contando cosas así. ¿Tú qué quieres hablar, Kepa? ¿Qué decías?
Yo, a ver si seguimos siendo los primeros en el ranking de huelgas en Europa.
Pues no sé si somos los primeros en el ranking.
Sí, sí, hasta hace poco éramos con diferencia los primeros en la piel de toro.
Champions.
Mira, ayer por cierto estuve hablando con Raúl Arza sobre el absentismo en Euskadi, que es muy alto. Bueno,
pero habéis oído hablar algo a los sindicatos sobre el absentismo, ¿no?
Sí, ayer mismo se estuvo hablando de aquí.
¿Qué decía? ¿Que estaba de acuerdo o no?
No, que bueno, él decía que al final, a ver, que ese absentismo hay que contextualizarlo. Nadie coge una baja. La baja se la da un médico.
Sí, pero eso es una broma.
A ver, pero entonces la responsabilidad hay que pedirse al que da la baja, o sea, al que firma la baja.
El que firma la baja normalmente no quiere ningún lío.
Pues estamos...
Estamos, pero es la asunción de responsabilidad. O sea, eso... es que a mí eso siempre me pareció un cachondeo.
No, y que luego hablaba de que los ratios con respecto a Europa y demás no son...
Porque hay una parte... Puede haber una parte importante de gente que tiene razón, pues porque está estropeada, está jorobada, está tal, está cual. Pero después aquí hay mucha gente que tiene mucha jeta. Pero ha sido siempre así, no estamos inventando nada.
No, decía luego que en los baremos que se contabilizan entran muchas cosas que no son realmente absentismo. O sea, es decir, no es gente que no ha ido a trabajar sin más, ¿no? Porque ahí contabilizan de todo, desde las horas sindicales hasta no sé cuántas cosas más.
Los liberados sindicales también,
sí,
claro.
Sí, lo consideraban, entonces claro, si eso lo vas metiendo claro, todo claro. En el lío, pues sí, eso.
De todas maneras,
es una bonita profesión esa, Ramón, la de liberados sindicales.
Sí,
¿Eso en qué facultad?
Pero que me parece tener un engrudo importante el hecho de que los sindicatos deriven la responsabilidad de las bajas a los médicos.
No es que deriven, pero de verdad, lo que recuerdan es que la baja que la firma un médico, pero la firma un médico, Ramón,
claro,
la baja.
Claro que le afirmo el médico que
uno de los tuyos, Ramón, uno de los tuyos.
Que sí, pero en algunos sitios, cuando tú pides una baja y tal y cual, vas al hospital y en el hospital te hacen la exploración pertinente para saber. Pero en una consulta abarrotada de gente que tienes una que te viene una oiga que me duele la espalda. A ver, póngase así. ¡Ay, ay! A ver, muévase. ¡Ay! ¡Ay!
Vamos, que mentimos al médico, Ramón.
Hombre, por Dios.
Sí, es verdad.
Bueno, ya lo del estrés pues será verdad, pero...
Sí, sobre todo el emocional,
¿no? Eso no se puede medir.
Oye, me estáis cuestionando todo aquí hoy. Estáis cuestionando
hombre,
todo.
Pero es la realidad. Estrés emocional. Es que no me llevo bien con mi jefe. Bueno, pues nada.
Bueno,
a mí lo que me han contado amigos que están metidos en temas de traer inversiones y tal, este parámetro no nos favorece absolutamente nada. El del absentismo.
Claro.
Y el ser los primeros en la Champions, en huelgas, tampoco. Tampoco. Pero lo otro...
¿En manifestaciones?
No, en huelgas.
Ah, en huelgas.
Claro.
Sí.
Ya metes la tercera. Las manifestaciones, que ya hablamos no hace mucho aquí.
Ya.
A mí la verdad me ha llamado poderosamente la atención que la huelga de Mercedes, la votación de Mercedes de los trabajadores, se ha ganado el no a la huelga, pero por poco.
Eso es una marca.
A mí desde fuera la impresión que me daba era de que todos nos jugábamos mucho. No sé si quizás influenciado por lo que leía los propios medios o por toda la importancia que podía tener, pero yo pensaba que se iba a votar no a la huelga por una diferencia mayor. Y cuando vi que estuvo más justo dije, pues yo no sé qué está pasando realmente ahí dentro, pero me dio miedo, porque empresas como Mercedes, pues no tenemos tantas, ¿no? Entonces,
bueno,
me hizo que pensar, ¿eh?
porque se trata de una inversión de país, o sea que es que nos jugamos todos.
Claro, ¿no? Ramón, no, pero es que la votación de los trabajadores, los que estaban allí, o sea, me hubiese gustado tener más información a pie de campo de los porqués, ¿no? Porque al final los sindicatos en sus declaraciones son absolutamente lineales y están en sus batallas internas, ¿no? Años en años de elecciones, en fin. No son la mejor fuente de información, pues porque todo el mundo tiene sus intereses, ¿no? Entonces, me hubiese gustado una encuesta interna de, realmente de qué piensan los trabajadores y los porqués, ¿no?
A mí lo que me gustaría es que cuando va a haber una huelga o una colección de huelgas...
A ti voto secreto, ¿qué pasa?
Voto secreto. Voto secreto de la plantilla. Y se ha acabado. Se ha acabado.
Sí.
Entonces, tú tienes la legitimidad de que has ganado unas elecciones, democráticas dentro de tu empresa, o las has perdido, pero esto del cachondeo general, no, joder.
No sé si hay cachondeo general. Quepa, no, yo no puedo, no me arriesgo a eso. Yo sí que es cierto que algunas, a ver, yo leí aquí las condiciones que ofrecía la empresa después de haberse descabalgado de la sexta noche y demás, y bueno, para mí las quisiera.
Hombre,
presenta el currículum.
Buenísimas.
Cuidadito. Claro. Cuidadito, pues porque muchas veces...
Es que por eso no, mismo, Coldo, cuando veo el resultado,
hay mucha gente que tiene justificada el hacer una huelga, pero ¿verdad? Otros igual... Bien. Igual las condiciones tendría que mirarlas, porque si las comparten, resulta que llama mucho la atención.
Pero te digo lo de antes. O sea, si a mí... Yo no digo que no haya justificaciones, o sí, que vote la plantilla en secreto, porque eso da legitimidad. Pero... Que nadie se ponga ahora digno, porque las manipulaciones que han hecho los comités han sido de campeonato. De campeonato.
Pues eso lo dejaremos para después de vacaciones.
Vale.
¿Eh? Para la siguiente tertulia. ¡Qué parca cochea! Ramón Cisterna, Jimmy Guerra, que tengáis buen día. Venga.
Igualmente.
Bueno, pues ahora llega Ramón Bustamante con las últimas noticias y después tendremos pues tiempo de Buenos Magazine con Cristina Maestro, Leire Gandoña y May Madrazo. Nosotros volveremos mañana a las 6 de la mañana. Aquí estaremos de nuevo. Mientras tanto, pues agradecer a los oyentes su participación, su interactividad y nos encontramos. Sed felices. Agur.